Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Institución educativa en Puerto Rico se posiciona como la segunda en el top performers en social mobility en la región sur de los Estados Unidos. Interamérica honra a los esposos Henry en sentido tributo de despedida. ¿Cómo la exposición a pantallas altera el desarrollo infantil?, advierte experta. Programa de capacitación para los nuevos líderes del próximo año. Red de emisoras adventistas en su celebración de fin de año. Y ahora a las noticias en detalle. San Juan, Puerto Rico. Institución educativa en Puerto Rico se posiciona como la segunda en el Top Performers on Social Mobility en la región sur de los Estados Unidos, cortesía del periódico Metro. El presidente de Antillian Adventist University, el doctor Edwin Hernández, anunció este martes 2 de diciembre de 2025 que la institución ha sido reconocida como la número 2 en la categoría Top Performers on Social Mobility, movilidad social, por la revista U.S. News and World Report, uno de los sistemas de evaluación más prestigiosos de la educación superior en los Estados Unidos. La movilización social se refiere a la capacidad que tiene una universidad para transformar la trayectoria económica de sus estudiantes, especialmente aquellos provenientes de familias de bajos ingresos. Este indicador mide cuántos estudiantes con becas Pell logra la institución no solo matricular, sino también graduar, contribuyendo así a romper ciclos de limitaciones económicas y abrir acceso a mejores oportunidades de vida. Ser la segunda institución con mayor impacto en movilidad social en todo el sur de los Estados Unidos, una región con más de 300 universidades evaluadas, confirma el compromiso de Antillian con la equidad educativa y reafirma su posición como la universidad con mayor diversidad cultural en Puerto Rico, expresó el doctor Hernández. Antillian reafirma con este logro su misión de servir como motor de esperanza y transformación en Puerto Rico, el Caribe y la comunidad global que representamos. Su modelo educativo, fundamentado en el desarrollo espiritual, académico y social, continúa fortaleciendo la equidad, el acceso y la excelencia que distinguen la experiencia Antillian para estudiantes de diversas partes del mundo. Este reconocimiento nos inspira a continuar ampliando nuestros servicios de apoyo, fortaleciendo nuestras ayudas económicas y promoviendo un modelo educativo integral que responda a las necesidades reales de nuestros estudiantes. En Antillian creemos firmemente que la educación debe ser un puente hacia nuevas oportunidades y un instrumento para servir a la comunidad, añadió el doctor Hernández. El estudio de la revista U.S. News and World Report analiza miles de instituciones anualmente, utilizando métricas rigurosas y verificables. Posicionarse como la segunda universidad con mayor impacto en movilidad social en la región sur de los Estados Unidos evidencia la solidez y efectividad de la propuesta educativa de Antillian Adventist University. Miami, Florida, Estados Unidos. Interamérica honra a los esposos Henry en sentido tributo de despedida, cortesía de noticias de la División Interamericana. Dirigentes, administradores y personal de la División Interamericana se reunieron el 9 de noviembre del presente para una cálida y emotiva ceremonia de despedida con el fin de honrar al expresidente de la División Interamericana, Eli Henry y su esposa Ketley, cuyas combinadas décadas de ministerio han dejado una profunda huella en todo el territorio de la iglesia. Este evento, colmado de gratitud, risas e historias de su influencia, subrayaron el espíritu de humildad de los esposos Henry, su compasión e inconmovible devoción hacia la misión de la iglesia. El presidente de la División Interamericana, el pastor Abner de los Santos, abrió la sucesión de atributos, recordando los años de servicios de la pareja y su papel en la configuración de la división en un tiempo tanto de desafíos como de crecimiento. Usted ha visto el desarrollo de Interamérica a través de muchas aventuras, lecciones y desafíos, dijo el presidente de los Santos. Su ministerio se ha caracterizado por su dedicación, compasión y una clara visión de lo que Dios quiere para su iglesia. Ha sido una inspiración para sus colegas, para los pastores y mentores, una inspiración para todos en Interamérica. Interamérica siempre le recibirá con los brazos abiertos. El presidente de los Santos alabó también el largo papel desempeñado por Ketley como registradora en el Seminario Teológico Adventista Interamericano, el SETAI por sus siglas. Gracias, Ketley, por cuidar de cada detalle, cada registro, cada tesis, incluyendo la mía, dijo con una sonrisa. Su dedicación ha bendecido a todo el territorio. La tesorera de la División Interamericana, Ibelice Herrera, ofreció una de las más sentidas reflexiones de la noche al hablar no solamente como administradora, sino también en nombre del personal que trabajó muy cerca con el pastor Henry. Pude conocer al pastor Henry en dos sentidos, como ser humano y como dirigente. Como persona es prudente, discreto, siempre dispuesto a escuchar y lleno de empatía. Como presidente, aún en las más pequeñas decisiones, mostró un profundo respeto por las funciones de sus colegas. Su humildad fue no solamente admirable, fue toda una enseñanza en sí misma. El pastor Henry ha sido para mí un maestro, y Ketley, gracias por ser una mujer de oración. Tú has sido el apoyo del pastor Henry, una esposa modelo y un ejemplo para todos nosotros. Los presidentes de todo el territorio de la División Interamericana añadieron sus voces, cada uno de ellos mencionando cualidades de los Henrys que caracterizaron su liderazgo personal, y administradores hasta pastores, familias y estudiantes en toda la división. Al término de la ceremonia, el pastor de los Santos afirmó: en Interamérica, la jubilación no pone punto final a la misión. Ustedes siempre tendrán un lugar aquí y su influencia va a continuar. Gracias por vivir la misión y por inspirarnos a hacer lo mismo. La reunión terminó con cálidos abrazos, una oración de bendición y una ovación de pie por una pareja cuyo ministerio ha moldeado el corazón de Interamérica por más de dos décadas. El pastor Henry expresó su más sincero aprecio a los dirigentes y personal que los recibió y que trabajó juntamente con él a través de sus años en la División Interamericana. Recordó con simpatía el tiempo en que fungió como vicepresidente de Recursos Humanos, secretario ejecutivo y más tarde como presidente, haciendo notar que el espíritu de la oficina moldeó profundamente su ministerio. Me llevaré conmigo la pasión de este lugar. A donde quiera que el Señor me guíe, me mantendré hablando de la División Interamericana. Muchos de ustedes me han dicho que todavía me aman. Sepan, por favor, que el sentimiento es mutuo. Montemorelos, Nuevo León, México. ¿Cómo la exposición a pantallas altera el desarrollo infantil?, advierte experta, cortesía de noticias de la División Interamericana. La exposición prolongada a pantallas, videojuegos y dispositivos móviles se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre los profesionales de la salud mental infantil, señaló la neuropsicóloga infantil Fanny Wong durante una reciente presentación en la Universidad de Montemorelos. Lejos de ser un tema menor, los hábitos digitales de los menores están moldeando su desarrollo cognitivo, emocional y conductual de maneras que aún no comprendemos del todo, pero que ya comienzan a mostrar consecuencias visibles. La neuropsicóloga infantil Fanny Wong, especialista en desarrollo y funciones cerebrales en la niñez, explica que las experiencias vividas durante los primeros años de vida determinan gran parte de la estructura emocional y conductual futura. La infancia es el suelo sobre el que caminaremos el resto de nuestras vidas, enfatizando que la sobreexposición digital interfiere en etapas clave de maduración cerebral, especialmente en la construcción del apego, la atención y el lenguaje. Diversos estudios recientes confirman que los niños menores de 2 años no cuentan con la madurez neurológica suficiente para procesar adecuadamente la estimulación de una pantalla. Aún así, muchos bebés son expuestos a dispositivos incluso mientras son alimentados, lo que sustituye el contacto visual y físico necesario para el desarrollo afectivo. En edades preescolares, esta exposición excesiva se ha relacionado con una menor mielinización de la sustancia blanca, afectando la organización cerebral y el aprendizaje del lenguaje. A medida que los niños crecen, los efectos se diversifican. En el ámbito físico, aumentan los casos de obesidad, fatiga visual, dolores de cabeza y alteraciones posturales. En el ámbito cognitivo, el uso constante de pantallas fragmenta la atención y reduce la capacidad de concentración sostenida, generando síntomas similares al trastorno por déficit de atención. Además, el cerebro en desarrollo expuesto a estímulos rápidos y cambiantes pierde la capacidad de mantener la calma, planificar y controlar los impulsos. Wong advierte que estas alteraciones impactan directamente en el rendimiento académico. Un niño que pasa horas frente a una tablet suele carecer de estructura y hábitos, lo que se refleja en su organización, conducta y desempeño escolar. La motricidad fina, por ejemplo, se ha visto afectada por la pérdida del hábito de escribir a mano, una práctica que estimula zonas cerebrales clave para el razonamiento y la coordinación. En el plano emocional, los videojuegos con alto potencial adictivo como Fortnite o Minecraft han generado patrones de dependencia y conductas impulsivas comparables con las adicciones. Al retirarles el dispositivo, muchos niños muestran irritabilidad, ansiedad o incluso síntomas de abstinencia. Estos comportamientos se intensifican en adolescentes con baja tolerancia a la frustración o con condiciones previas como trastornos del espectro autista, donde la exposición digital puede potenciar la agresividad, el aislamiento y la ansiedad. La especialista también señala el impacto social y emocional de esta dinámica. Muchos jóvenes están creciendo sin desarrollar habilidades de reciprocidad o interacción humana. Están aprendiendo a relacionarse más con una pantalla que con una persona. Esta desconexión afecta su inteligencia emocional y su capacidad para construir vínculos reales. En paralelo, la exposición a contenidos inadecuados en Internet y redes sociales contribuye a problemas de autoestima, distorsión de la imagen corporal, ansiedad y depresión. El filtro de Instagram no se parece al rostro real y esa diferencia está generando insatisfacción, especialmente en las adolescentes. Asimismo, el acceso prematuro a material sexual o violento puede alterar el desarrollo de la identidad y la conducta y aumentar el riesgo de abuso o exposición a situaciones inseguras. Uno de los efectos más alarmantes es la alteración del sueño. La luz azul emitida por las pantallas inhibe la producción de melatonina y afecta la calidad del descanso. Un adolescente debe dormir entre 8 y 10 horas, pero muchos duermen 4. El sueño es el mejor estabilizador del ánimo y del rendimiento cognitivo. Sin descanso adecuado, todo el sistema se desregula. Ante este panorama, Wong subraya que la solución no está en demonizar la tecnología, sino en regular su uso y acompañar emocionalmente a los menores. Recomienda a los padres establecer horarios, crear espacios libres de pantallas, limitar el uso antes de dormir y priorizar contenidos educativos. En menores de 18 meses, la Organización Mundial de la Salud desaconseja completamente el uso de dispositivos, salvo para videollamadas supervisadas. Más allá del tiempo frente a la pantalla, la especialista resalta un aspecto esencial: el contexto y la calidad de la experiencia. Si un niño vive en un entorno de gritos o falta de atención, el dispositivo se convierte en refugio emocional. No solo importa cuánto tiempo pasan frente a la pantalla, sino también cómo y para qué la usan. El papel de los psicólogos y educadores debe centrarse en la psicoeducación y el acompañamiento familiar, promover límites claros, fomentar el diálogo y enseñar a los padres a comprender la naturaleza emocional y cognitiva de sus hijos son pasos fundamentales para prevenir daños. La paternidad no debe ser improvisada. Psicoeducar es enseñar. Si ayudamos a los padres a entender y establecer estructura, ayudamos a los hijos a desarrollarse sanamente. Finalmente, destaca que el desapego tecnológico no es imposible. Si un niño ha pasado mucho tiempo frente a pantallas, se puede reducir de manera gradual y fomentar actividades recreativas, deportivas o artísticas que estimulen su interacción con el entorno y con otras personas. Esta reflexión formó parte de la ponencia Efectos y riesgos de la exposición a las pantallas, videojuegos y dispositivos móviles en la niñez y la adolescencia, presentada por la licenciada Fanny Wong durante el Congreso de Psicología de la Universidad de Montemorelos, realizado los días 22 y 23 de octubre del presente año, bajo el tema Habilidades y herramientas terapéuticas, retos de la psicología contemporánea. Mayagüez, Puerto Rico. Programa de capacitación para los nuevos líderes del próximo año. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Al que Dios llama, Dios capacita y prepara para un servicio de calidad. Los laicos son líderes que han sido llamados con un propósito muy especial. Son de gran ayuda para la iglesia y para cada pastor, tanto en las reuniones evangelísticas como también en las predicaciones de la semana. Ahora más que nunca, los pastores deben estar unidos con sus laicos en la tarea encomendada de preparar un pueblo para la eternidad. En este encuentro de laicos y pastores, el presidente de la Asociación del Oeste, el pastor Rubén Rodríguez, destacó la importancia de estar unidos en la misión. En su mensaje para esta ocasión declaró lo siguiente, y cito: "Caminando unidos en la misión, vemos cómo nuestras iglesias locales se fortalecen en comunión, servicio y discipulado. Caminando unidos en misión, somos testigos de cómo la educación cristiana continúa formando generaciones que aman a Dios y le sirven. Que esta convocatoria sea una experiencia de renovación, compromiso y gozo en el Señor. Sigamos caminando juntos, porque la misión no se detiene y el tiempo de servir es ahora. Por su parte, el secretario de la asociación, el pastor Misael Román, declaró, y cito, «Sigamos avanzando con fe, amor y esperanza, sabiendo que cada paso dado en unidad glorifica a Dios y abre caminos nuevos para su obra. Caminemos unidos en la misión». Los invitados para dar las instrucciones correspondientes fueron los siguientes: el pastor Walter Castro, como «Cómo impactar mi comunidad», la señora Janet Torres, «Mujeres liderando en el cumplimiento de la misión», la señora Camila Ayala, «Liderar para educar», el pastor Eric del Valle, el secretario de Iglesia y sus funciones, el pastor Jaime Blanco, «La importancia de la división de clases», el pastor Luis Guadalupe, «Juventud con propósito eterno», el pastor Héctor Acevedo, «Nuestra misión en el tiempo del fin», la señora Maricel Rodríguez, «Enfoque en la misión y alcance a través del Ministerio de Salud», la profesora Jacqueline Ruiz, «Inteligencia artificial con propósito celestial», el pastor Rubén Rodríguez Medina, «Planificación y desarrollo para ofrecer un servicio comunitario eficiente e intencional a la luz de las Escrituras», el pastor Abraham Hidalgo, «La familia como misión y su impacto en la comunidad», el doctor Nolwin Guilarte, rol del tesorero de la iglesia local, el doctor Denis Hidalgo, la importancia del don profético para este tiempo. El pasado 22 de noviembre celebramos el Congreso de la Santa Convocatoria para los laicos y los talleres de nuevos líderes para el 2026 bajo el hermoso lema «Caminando unidos en la misión». Damos toda la gloria a Dios porque Él sigue guiando a su pueblo a través de las generaciones y también hoy, en este tiempo, continúa dirigiendo la obra con su Espíritu en nuestro campo misionero del Oeste. Fuimos grandemente bendecidos al recibir a más de 700 líderes laicos representando a nuestros pastores, ancianos, tesoreros, secretarios, directores de ministerios personales, escuela sabática, ministerio de la mujer, salud, comunicaciones, educación, jóvenes, espíritu de profecía, familia, ADRA y muchos más. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso y presencia. La convocatoria tuvo como propósito inspirar a la iglesia en tres áreas fundamentales: unidos en Cristo, como Jesús pidió que sean uno; enfocados en la misión, en un tiempo lleno de distractores, fuimos llamados a mantener la mirada fija en aquello que Dios nos ha encomendado; y número tres, inspirando a la próxima generación, tal como en el libro de Nehemías, donde las familias completas trabajan juntas. También hoy el llamado es multigeneracional. Necesitamos mentores que inspiren a niños, jóvenes y adultos para que el mensaje siga pasando de generación en generación con esperanza, firmeza y fe. San Juan, Puerto Rico, Red de Emisoras Adventistas en celebración de fin de año. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Nuestras dos emisoras en Puerto Rico están de plácemes en la celebración de su radiomaratón de fin de año para lograr alcanzar los desafíos del nuevo año 2026. Radio Sol 98.3 y 93.3 FM para el este y norte de Puerto Rico y Radio Paraíso 92.9 FM para el oeste y sur de la isla. Dos emisoras hermanas que se destacan por su música cristiana e inspiradora. Programaciones para niños, predicaciones especiales de evangelización, estudios de la Biblia, programas de salud, Noticias, con su elegante sonido musical y motivador, forma parte de una audiencia selecta y agradecida y muy distinguida. Este año Radio Sol celebra su 35 aniversario, más de 3 décadas de transmisión ininterrumpida, y celebra con una semana especial de evangelismo. Y este próximo domingo 7 de diciembre, su gran Radio Maratón 2025. Mañana, como parte de esta conmemoración, la emisora realizó una bendecida semana de evangelismo desde el 1 al 6 de diciembre, con la participación especial del pastor Ismael Pérez Maisonet, quien presentó el tema "Por tu palabra, echaré las redes". Esta serie de mensajes fundamentadas en los pasajes bíblicos de Lucas 5:1 al 11 y Juan 21:1 al 17. El cierre de la semana será apoteósico con el Radio Maratón 2025 que se celebra mañana domingo 7 de diciembre. Este esperado evento comenzará a las 6 de la mañana con un equipo de pastores presentando una programación especial hasta las 9 de la mañana. Luego continuará de 9 a 6 de la tarde desde el Centro de Convenciones el Pastor Eliezer Meléndez, ubicado en la calle Julio Andino, 501 de Villa Prades, en Río Piedras. El himno oficial del Radio Maratón, titulado "Por tu palabra, echaré las redes", fue compuesto por uno de los técnicos de la emisora, Adrián Colón González. La voz del himno es producción de Sol. Agradecemos a Héctor Seguinot por la información enviada. Como emisora cristiana, Radio Sol proyecta alcanzar, con la ayuda de Dios y el apoyo del público, la meta propuesta de $200,000 con la bendición celestial. Este logro permitirá continuar la misión de llevar esperanza y salvación a través de sus ondas radiales. Por su parte, Radio Paraíso, esta emisora selectiva y de gran importancia en el oeste de Puerto Rico, su dinámico programa radial de 24 horas, los 7 días de la semana, se caracteriza por ofrecer espacios de inspiración y relajación. Su Radio Maratón, domingo 14 de diciembre, se suma a la oferta del día presentando una programación dinámica y energética para quienes disfrutaron de pasados maratones. Como antesala a la fiesta espiritual del Radio Maratón, el próximo sábado 13 a las 6 de la tarde, y en el gimnasio Aarón Leito Salomé de la Academia Adventista del Oeste, participaremos de un gran concierto musical, una noche de adoración, entrada libre de costo, como un regalo a la audiencia de la emisora. El invitado especial será el cantante René González, muy conocido por su mensaje musical "Yo quiero una iglesia", como preámbulo al Radio Maratón 2025. Anunciando de que Jesús muy pronto vendrá, el himno tema para este año de celebración es cantado por Vivianita Cortés, muy querida por la audiencia de nuestra emisora. Este himno tema, gracias a la inspiración de Edgar Cortés Hernández. Además, el pastor Rafael Escobar, desde la iglesia de Ponciana, en Florida, tendrá un programa especial de predicación el sábado a las 11 de la mañana por radio, de lunes a jueves, y el viernes desde la Iglesia Central de Mayagüez a las 7:30 de la noche y el sábado a las 11 de la mañana. Los retos para el próximo año son grandes, pero esperamos con la bendición de Dios alcanzar los objetivos propuestos. Es urgente rehabilitar la Torre del Repetidor en Yauco para un mayor alcance de nuestra apreciada audiencia del sur. Gracias por las aportaciones que habrán de hacer estos próximos domingos, tanto para Radio Sol como para Radio Paraíso. El Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.